Esta es una producción de Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este lunes, primero de marzo de 2021. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Ciro Procuna, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Beto, gusto en saludarte. JJ Watt tiene todo equipo, se trata de los Cardenales de Arizona. Más adelante hablaremos del tema.
Correcto, Ciro, ya te estaremos escuchando con ese tema. Moisés Llorens está en la línea telefónica. Moy, ¿a qué se debe la detención del señor Bartomeu allá en España?
Pues saludos a todos desde Barcelona. Se sospecha, se está estudiando, se está investigando si hubo un desvío de capital de los socios, de un dinero propio de la entidad azulgrana, en un sobrecoste a una investigación que hizo el Barça para monitorizar las redes sociales del club y controlar lo que se decía de la entidad. Dicen que pudo pagar mucho más de lo que costaba y, sobre todo, si ese dinero no fue bien invertido y se desvió al bolsillo de algún particular.
Es una situación, Ciro, que ha impactado al fútbol mundial en este inicio de semana y de mes.
Efectivamente, sí, gusto en saludarte, Moy, te mando un abrazo. No es Bartomeu el único implicado en todo este asunto. ¿Quiénes son los otros que también aparecen en la nota de hoy?
Pues mira, son Jaume Masferrer, su mano derecha, y también el CEO de la entidad, el director general Óscar Grau, y Román Gómez Ponti, el jefe de los servicios jurídicos. Dejadme que os diga, update de última hora, que Román Gómez Ponti y Óscar Grau fue exjugador de la sección de balonmano del Barça. Estas dos personas van a poder pernoctar en su casa, mientras que está por ver si Bartomeu y Jaume Masferrer tienen que dormir en la comisaría de los Mossos d'Esquadra en el barrio de las Corts de Barcelona, para ir mañana, lógicamente, ante la jueza, que todo se ha dicho, en ningún momento ha pedido la participación o que estas personas fuesen retenidas. Es decir, ha sido la propia policía la que ha considerado oportuno hacerlo de esta manera. Por lo tanto, mañana, si van al juez, mañana si se ven ante la jueza del juzgado número 13 de Barcelona, que está llevando caso, posiblemente Bartomeu y Masferrer queden en libertad después de declarar al haberse negado a hacerlo hoy ante los Mossos d'Esquadra.
Moy, ¿qué percepción tienen los aficionados del Barcelona del señor Bartomeu?
Bueno, pues que poco a poco yo creo que hay que echar la pelota al suelo y hay que medir muy bien lo que se dice y lo que se hace. Es decir, Bartomeu es un presidente que en el 2015 gana un triplete después de conquistar la Copa de Europa en Berlín ante la Juventus de Turín, y es cierto que a partir de ese momento empieza a hacer que las cosas le salgan mal, puesto que después de ahí trata de negociar un nuevo contrato con Qatar, los qataríes no entran al juego y ahí es cuando se enfadan, y en el 2017 el PSG viene y compra a Neymar, y bueno, y al final todos sabemos cómo acabó con Messi. La sensación que ha dejado es posiblemente la del peor presidente de la historia del Barça, y méritos sí ha hecho, porque evidentemente habrá acertado en algunas cosas, pero también se ha equivocado en muchas, y lógicamente al final el regusto que queda es amargo, y más viendo cómo hoy siguen los juzgados y que posiblemente pernocte en la comandancia de los Mossos d'Esquadra. Eso sí, luego hay que ver que de lo que se le acusa es culpable, y eso tendrá que dictaminarlo el juez.
Claro, vamos a volver contigo, Moy, y vamos a saludar a John después de este corte comercial, y este es el tema que hoy está golpeando fuerte allá en Barcelona y también en el universo del fútbol. Volveremos enseguida en esta tarde de lunes en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. De regreso en esta tarde de ESPN Radio Fórmula, estamos hablando sobre la detención del expresidente del Barcelona, Josep María Bartomeu. John, buenas tardes. se fue la señal de John. ¿Cuál sería la pena máxima, Moy, que eventualmente podría recibir el señor Bartomeu?
No. Hasta el momento eso ni se valora. Es decir, ya te digo que no es ni orden de la jueza el hecho de que es que tampoco está detenido, está retenido. Es decir, que es muy diferente.
Retenido es la palabra, correcto.
Retenido sería la palabra. Por lo tanto, mañana van a ir ante la jueza, van a declarar y posiblemente queden en libertad. Veremos hasta que se celebre un juicio. Es decir, el proceso está en plena investigación. ESPN pudo hablar casualmente la semana pasada con uno de los hoy implicados en el caso, uno de los cuatro retenidos, que no detenidos, y ellos siguen manteniendo que ellos no han hecho nada mal. Por lo tanto, se tendrá que demostrar que se ha metido mano en la caja. Claro, porque al final, pensar que en Cataluña hay un juicio político constante, permanente, que hay partidos nacionalistas catalanes que buscan controlar el Barça desde la sombra para que de esta manera poder tener acceso ellos a... El Barça es como un ministerio más, para que lo entendáis. Y poder controlar el Barça es muy, muy interesante. Y hay mucho juego político, mucho juego sucio político por detrás. Ahora, veremos si se puede demostrar que Bartomeu y estas personas más han hecho mal esa gestión económica y que, por lo tanto, tendrían que pagar. Veremos con qué clase de pena. Sí. Pues el castigo pertinente.
John.
Sí, buenas tardes. Me metieron duendes en la comunicación, pero Moy, te mando un fuerte abrazo. Yo lo que te quería preguntar es, por ejemplo, en el fútbol mexicano, pues de repente sabes que quizá la directiva de Cruz Azul tiene mala fama, pero la del Toluca no. Y me refiero al tema de honestidad, de corrupción. Te pregunto, Bartomeu, ¿tenía fama de honesto, de corrupto? ¿Qué tipo de fama
tiene? No. Bartomeu tiene la fama de ser un tío, un empresario modélico. Para que os hagáis la idea, Bartomeu se dedica a los fingers que van desde las terminales hasta los aviones. ¿Vale? Los fingers que van desde la terminal del aeropuerto hasta los aviones. O en los puertos con los barcos. Él tiene la mayor empresa a nivel mundial en ese sentido. Es decir, es un tío con una reputación realmente espectacular. Ahora, yo soy muy inocente, muy, muy, muy inocente, y yo veo incapaz de a nadie robar nada a nadie, lógicamente. Tendrán que demostrarlo. A mí me costaría creerlo, pero porque yo soy muy inocente y porque yo soy muy ingenuo. Ahora, si lo ha hecho John, que lo pague. Él, ya te digo, la imagen que tiene él es de buena persona, de ser buen tipo y de ser una persona honesta. Veremos en qué acaba todo.
Bueno, yo tengo una pregunta por...
Una cosa, sí, perdona que te corte. Sí. Os recuerdo que Sandro Rosell, expresidente del Barça, estuvo 3 años en prisión preventiva, 3 años en prisión preventiva, acusado también de hacer mal al gol de la Real Sociedad. No es tan mala la noche. La noche no es tan mala. Acaba de marcar la Real Sociedad 0-1. La noche no es tan mala. Pero bueno, a lo que íbamos.
De acuerdo contigo.
Estuvo 3 años. La Real Sociedad estuvo 3 años en la cárcel. La Real Sociedad. Sandro Rosell estuvo 3 años en la cárcel y al final se demostró que no hizo nada. Entonces, por eso os digo yo que la de la presunción de inocencia es muy, muy importante. Perdona, Ciro, que te he cortado.
No, por favor. Te quería hacer una última pregunta de mi parte, que tiene que ver más bien con la plantilla. ¿Tomó por sorpresa al grupo de jugadores? ¿Qué impacto puede tener esto en los futbolistas del Barcelona, que vienen de dar una buena actuación ante el Sevilla, que se juegan una carta muy importante en la vuelta de la Copa del Rey? O sea, vaya, es un momento muy delicado, ni hablar de las elecciones que vienen en próximos días.
Bueno, habrá jugadores que contentos. Yo creo que nadie quiere ver a la cárcel a nadie, lógicamente. Te recuerdo, por ejemplo, que Lionel Messi, aunque tiene mala relación con Bartomeu, también lo sentaron ante un tribunal por haber defraudado a Hacienda, y él dice que la experiencia de sentarse delante de un juez con su padre al lado y con tanta expectación mediática, eso le hizo valorar mucho el hecho de poder irse del Barça. Punto número uno. Por lo tanto, por muy mal que se lleve, yo dudo que sea cierto de que Bartomeu esté en la cárcel. Ahora, supongo que a nivel colectivo, cuando fuera del vestuario hace ruido, alguien debe escuchar lo que está sucediendo. Pero, lógicamente, el equipo tendría que aislarse y tratar de, el miércoles, darle una alegría a los aficionados después del desastroso partido que hicieron. Bueno, desastroso no, desafortunado partido que hicieron de Copa hace 3 semanas en el Ramón Sánchez Pizjuán, en el cual no tuvieron suerte y no le entró la pelota, y ahora tiene la oportunidad el equipo en sí, que es lo que está sosteniendo a la entidad, de dar una alegría a la afición después del ridículo espantoso en el cual el Barça a nivel mediático se ha vuelto a ver inmerso hoy. Porque sí, muy... a quien realmente le daña esto, a quien realmente le daña es al Barça y al escudo, claro, del Barça. Es decir,
sí, que desde luego.
Que Bartomeu trinque o que el otro trinque, pues bueno, pues ahí es su conciencia, pero la imagen del Barça queda dañada.
Y por último, Boy, ¿qué sigue en este proceso que ha comenzado el día de hoy?
Bueno, sigue que mañana irán ante la jueza al juzgado número 13 de Barcelona, y allí supongo que les tomarán declaración y explicarán cuál es su sensación, o sea, o dirán si han hecho o no han hecho, y ya a partir de ahí pues tomarán referencia la jueza y tomarán alguna determinación si los vuelve a citar a declarar o esperará levantar el secreto sumario, que hasta el día 11 de marzo está cerrado. O sea, hasta el día 11 de marzo como tope no se va a hacer público el secreto sumario. Deciros que se han alargado hasta 6 veces ya, o sea, hasta 6 veces se ha dicho que se iba a abrir el secreto sumario, pero el día 11 es el tope ya definitivo. Por lo tanto, empezaremos a saber qué es lo que pasa, porque recordemos que hay una auditoría que le da la razón a Bartomeu y a los empleados del club de que el Barça no lo hizo mal. Por lo tanto, vamos a ver en qué acaba todo.
Muy muchas gracias por la información y tus apuntes del día de hoy.
Bueno, recordemos, 58 de partido en Valdebebas, la noticia de la noche. Real Madrid 0, Real Sociedad 1. Y a punto de marcar el segundo. No es una
Me uno a la celebración. Gracias, muy buenas noches por allá.
Adiós.
No, bueno.
Que te vaya
bien. Qué simpático es el Moy, ¿no?
Sí, oye, el gol pudo haber caído,
sí, desde luego.
Para cualquiera de los dos lados en el primer tiempo, ha estado muy, muy entretenido el partido. La Real Sociedad le corta una racha de ceros que traía el Real Madrid, al menos de 3 partidos completos. Y nada más, a manera de colofón de lo que acaba de informarnos Moisés Llorens, es increíble. El 6 de junio del 2015, con Xavi, Iniesta, Luis Suárez, Messi, ganaban el triplete en el Estadio Olímpico de Berlín, derrotando a la Juventus. Después de eso, hoy estamos hablando de la detención del presidente, sí, Bartomeu, del Barça Gate, que es un escándalo de proporciones dramáticas, penosas, y de la deuda que tiene este equipo que supera los 1,000 millones de euros. Están en pleno proceso de elección del nuevo presidente porque está acéfala esa posición. Ayer hubo un debate, sin ir más lejos, y se estarán llevando a cabo las elecciones el fin de semana. Por eso digo que es un momento muy delicado para el Barcelona, que trata de no quedarse en blanco con las manos vacías en este que ha sido un año malísimo después de que lo zarandeó el Paris Saint-Germain en la Liga de Campeones de Europa, en la Champions.
Por otra parte, en el mundo del boxeo duró un suspiro la pelea del Canelo. Vamos a escuchar la narración de Chava Rodríguez, Renato Bermúdez y Bernardo Osuna del combate del sábado anterior.
Damas y caballeros de Guadalajara, Jalisco, México, presentando al gran campeón, Saúl Canelo Álvarez.
Hay que aprovechar porque si no le da toda la iniciativa.
Que explota en el rostro del turco, que le dice a su esquina, estoy bien, a ver, como que no, tranquilo, no pasa nada,
y queda un mundo,
está mirando a su esquina, el Canelo, como hace francotirador, que la sangre va por él, a terminar la faena, el tapatío, en combinación salvaje,
esto se va a acabar, cuidado, el referee cerca,
muy cerca el referee, recibiendo, metiendo tremendo gancho de izquierda para decirle, estoy vivo, le dice Tindirin.
pero para recibir más castigo de Saúl el Canelo Álvarez, que es paciente y que sigue con la misma derecha.
Vean esa derecha. Venenosa.
Se acabó. Boleto gratis al país de los sueños. No sale para el cuarto asalto Gildirim. La decisión la toma la esquina junto a Joel Díaz. El Saúl el Canelo Álvarez se lleva la victoria.
Saludamos con mucho gusto a David Faitelson. David, qué gusto tenerte en el programa. Si hubiera que ponerle una palabra que sirviera para definir la pelea del sábado pasado, ¿cuál sería? Si hubiera que... No escucho a David.
No, yo creo que te escucho un poco cortado.
Ahí, David.
Ahí me escuchas bien.
Ahí te escuchamos bien, David. Qué gusto saludarte. No sé si escuchaste la pregunta.
Sí, me preguntabas si entendí bien por un calificativo para la pelea del sábado.
Correcto. ¿Qué palabra le pondrías a la pelea del sábado anterior?
Pues yo pondría impresentable, Heriberto. Mira, la gente dice que Canelo no tiene la culpa. Y yo, la verdad es que respeto mucho a la gente que dice eso, pero creo que no tiene ni una mínima idea del boxeo, porque... Primero, sí, habría que reclamarle al Consejo Mundial de Boxeo, a Mauricio Sulaimán, porque un boxeador tan flojo es el retador oficial de las 168 libras...
David, para perdón interrumpirte, David. Vamos al corte y te seguimos escuchando después de la pausa.
Correcto.
Sigue la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. David, te interrumpimos. Adelante.
No, no te preocupes, Heriberto. Yo les comentaba que yo lo califico como impresentable a partir del rival que enfrentó Saúl Álvarez. Yo entiendo muy bien que mucha gente va a decir no es culpa del Canelo porque el Consejo Mundial de Boxeo. Sí, primero había que preguntarle a Mauricio Sulaimán cómo es posible que el primer retador de las 168 libras del organismo sea este boxeador turco, Avni Yildirim, tan limitado. Y además lo mantuvieron ahí con 2 años inactivo, lo mantuvieron ahí. Uno entendería, bueno, el tema de la pandemia, pero este hombre tiene no un año, 2 años inactivo. Y mi reclamo es que la pelea es impresentable porque Saúl Álvarez y Eddie Reynoso conocían perfectamente bien quién era Gildirim. Ellos lo habían tenido en su campo de entrenamiento de alguna ocasión en San Diego para entrenar como sparring al Canelo, que finalmente es lo que es Gildirim, un sparring, aunque el sábado fue peor que un sparring, con todo respeto para él, pero fue vergonzoso lo que hizo, ¿no? Pero, a ver, un hombre como el Canelo, que muchos colocan como el mejor del mundo libra por libra, a lo mejor para otros no, pero está ahí en la conversación, es uno de los mejores boxeadores del mundo y en todas las divisiones, y es uno de los mejores boxeadores mexicanos de todos los tiempos, no nos queda duda de eso, él está ahí. Bueno, tienes que entender que si vas a pelear 4 veces al año, no puedes pelear contra un rival como Gildirim, porque estás poniendo en juego sí. Tu reputación, tu credibilidad, y también es de un deporte como el boxeo.
David, habla John, te mando un fuerte abrazo, me queda claro que business es business. Todo lo que se perdió en la pandemia, pues de boxeo yo creo que quiere recuperarla como de lugar. Te hago una pregunta, lo que fue ya pasó y triste pérdida de tiempo ver la pelea, la verdad, pero ¿Saunders es de adeveras? Es decir, ¿la pelea en mayo ya le pusieron un rival de adeveras o esperamos un poco de lo mismo?
John, te mando también un abrazo a ti, muy muy cariñoso. Mira, John, los dos rivales que tiene planeados para mayo y para septiembre, Billy Joe Saunders y Caleb Plant, pues obviamente son más boxeadores que Gildirim. Son dos campeones mundiales, avalados cada uno por su organismo. El inglés que va a enfrentar en mayo fue medallista olímpico en 2008, campeón del mundo en peso mediano, campeón del mundo en peso supermediano, está invicto, es zurdo, y Caleb Plant es un boxeador estadounidense también que está invicto y tiene una buena cantidad de knockout. Son rivales serios. Yo lo único que reclamaba es esta fecha que el Canelo se sacó de la manga con la supuesta idea de que era un campeón obligatorio y de que el CBB le podía quitar su cinturón. Yo creo que si Canelo y Eddie hablan con Mauricio, le hubieran dicho: Mauricio, mira, no podemos hacer esta pelea porque es una vergüenza el rival. Mejor esperemos a que tengas un mejor rival en el CMB. Mientras tanto, manténme el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo, porque Shildirim no es rival. Pero lo sabían. Yo entiendo perfectamente bien lo que me dices en cuanto al tema del negocio, pero me parece que no puedes burlarte de la gente. La gente tiene que entenderlo así. Y otra vez, el boxeo fue en Estados Unidos, John, fue directamente en competencia con la UFC. Y parece que los números de la UFC son mayores a los del boxeo. De eso tendría que preocuparse el boxeo también.
David, un saludo, gusto en
Perdón, nomás una cosa rápida. Si estoy correcto, David, a mí me dicen que cuando Conor McGregor sale a pelear o sale el Canelo, Conor McGregor en la UFC dobla el rating en Estados Unidos, Conor sobre Canelo. ¿Es cierto eso?
Escuché muy entrecortado a John Sutcliffe, a ver si alguien me puede repetir.
Dice, hablaba de dice David, exacto, sí. Que Conor McGregor dobla en rating al Canelo, sí. Álvarez, David.
Mira, sí, puede ser que sí, porque McGregor es un tipo universal, por lo menos hasta lo era hasta su último, la última pelea que tuvo, donde el último combate que tuvo, donde dejó mucho que desear Conor McGregor, pero sí, era un tipo universal que sabía venderse. Ahora, no podemos quejarnos de los negocios que ha hecho el Canelo, lo ha hecho muy bien en ese sentido. Es un boxeador mediático, muy reconocido en Estados Unidos, reconocido en Inglaterra, donde tiene rivales, donde ha enfrentado otros boxeadores, reconocido en el mundo. Yo creo que en Latinoamérica ni se diga, lo de México es inaudito. John, Heriberto, Ciro, el Canelo tiene más televisión que la selección mexicana de fútbol.
Sí. Sí, sí, sí. David, gusto en saludarte, muy buenas tardes. Bien lo dices, no se puede tapar el sol con un dedo. Shildirim fue un desastre, fue un auténtico bulto que tuvo enfrente el Canelo. Pero independientemente de lo que pasó el fin de semana, quiero escuchar tu punto de vista de esta consideración que personalmente tengo de lo que he visto del Canelo Álvarez. Independientemente de lo que vimos el fin de semana, lleva un buen rato demostrando su calidad, derrotando al rival que le han puesto, con preparación a tope en cada presentación. Creo que si algo no se le puede cuestionar es su disciplina y dedicación durante todo este tiempo. Se ha impuesto en diferentes categorías, ha estado alejado de escándalos.
Es verdad.
¿Estás de acuerdo con todo lo anterior, David?
Sí, totalmente, Ciro. Y además hay que tomar el hecho de que subió a la división de peso semicompleto, regresó a su peso, ha enfrentado de mucho mayor tamaño, peso que él, sin importar eso. Es un hombre entregado al gimnasio. Realmente un boxeador extraño, no parece boxeador, porque generalmente, Heriberto no me dejará mentir, la historia de los boxeadores mexicanos pues siempre estuvo ligada a otro tipo de cuestiones, de vicios lamentables, pero era parte de la cultura del boxeador mexicano. Canelo es completamente diferente, un tipo que lo ves físicamente para cada presentación, para cada entrenamiento, para cada pelea. Mis respetos en ese sentido para él. Pero obviamente lo que siempre se ha reclamado en su carrera es la elección de los rivales. ¿Por qué enfrentar a tal en tal momento? Ahí es donde, por ejemplo, en la semana él se molestó cuando le volvíamos a preguntar sobre la posibilidad de enfrentar a Gennady Golovkin. ¿Por qué se enoja si insistimos con Golovkin? Lo único que queremos hacer es ver una buena pelea. Es decir, Golovkin y él pelearon 24 rounds y fueron estupendos, maravillosos. Él ganó la mayor parte, Golovkin también ganó algunos. Salió lo mejor y lo peor del Canelo. Teníamos esperanza de que ocurriera eso, pero él decidió tomar otro camino y no lo explica. Así que yo tampoco me creo eso de que él escoge, de que él tiene que ir con un rival obligatorio. El Canelo escoge a sus rivales. Ahora, Ciro, estoy de acuerdo contigo. Sería no sería correcto no reconocerle todo lo que este chico ha hecho en la historia moderna del boxeo mexicano. Ya no chico, este hombre ha hecho en la historia moderna del boxeo mexicano.
De acuerdo.
David, este tipo de peleas, ¿qué tantos bonos le restan al boxeo a nivel internacional?
Sí, muchísimo. Porque la gente enciende la televisión y dice, bueno, voy a ver una verdadera pelea de boxeo. La gente enciende la televisión y todos, supongo que los aficionados mexicanos, quieren ver ganar al Canelo y quieren verlo lucir en su mejor esplendor. no hay manera de realmente de solventar lo que la presentación de este turco. No tiró ni un solo golpe, estuvo peor que Chávez Jr., estuvo en, cuando enfrentó al Canelo, estuvo peor que cualquier otro rival, fue un auténtico bulto este Gildirim, con todo respeto para Gildirim, pero lo sabían, podía haber conseguido alguien que por lo menos hiciera moverse un poquito más al Canelo.
Sí, oye David, ya ves que cuando la selección mexicana va a Estados Unidos con rivales de poca monta, hablamos de partidos moleros, sí, esta parece una pelea molera. Y en ese sentido, te preguntaría, ¿al Canelo de qué le sirve pelear contra un bulto como el del sábado anterior?
Pues, Alberto, yo creo que él no necesita eso.
¿Entrenamiento?
Porque lo único que hace es perjudicarle en su imagen. Ahora, John hablaba de un tema importante, ¿no? Cumplir fechas y recuperar fechas de televisión. Y hacer negocio en televisión, hacer negocio en Estados Unidos. Digo, en México, por fortuna, la pelea fue gratis a través de ESPN, de Telazteca y de Televisa. En Estados Unidos había que pagar una suscripción de DAZN para ver la pelea, Heriberto. ¿Con qué cara le dices a los que al que compró la suscripción?
Sí.
¿Con qué cara la gente de DAZN le dice, oye, pues es la pelea que teníamos?
Sí, imagínate. Sí. Si quieres ver un concierto de J Balvin en pago por evento, sale más barato, David.
Sí, de acuerdo contigo, de acuerdo. Y bueno, o dile a la gente, había algunas peleas que no eran en sistema restringido, esta pelea no era para que la pusieran dentro de un sistema donde tenías que pagar para tenerla. Entonces, bueno, la veías, yo creo que hay una parte deportiva que obviamente hay que cuidar y respetar, pero ya que estás haciendo un negocio, no le cobres a la gente por esto.
Sí, hombre.
¿Sabes cómo lo veo, David, si puedo hacer un comentario? El boxeo está en crisis. Porque si lo del sábado tiene que ir a pago por evento, quiere decir que no hay producto para ir a pago por evento hoy en día en Estados Unidos en el boxeo, y todo se lo está llevando la UFC, David.
Sí, de acuerdo contigo, eso es una realidad. Acuérdate que hace poco vimos la salida de HBO, John, del boxeo, y HBO manejó el boxeo durante muchísimos años de manera muy triunfal con el famoso pay-per-view. Estoy hablando de Estados Unidos, en México vivimos otro tipo de momento, ¿eh? En México vivimos un momento de televisión abierta y de poder ver al Canelo gratis, lo cual es maravilloso porque no me dejarán ustedes mentir, los tres lo vivimos, los cuatro lo vivimos. La época de Chávez era, no había que ir al bar o al restaurante a ver la pelea.
Sí, es verdad.
Yo tuve que ir a pagar 500 pesos para que Cablevisión me instalara el primer pago
a la Rambla
para ver Chávez Camacho. ¿Te acuerdas?
De acuerdo.
Y el León de Oro.
Hoy el Canelo se ve por todas partes y eso es una fortuna. Sí. Lo que queremos es ver mejores peleas. Y que sí, que quede bien claro que nada, absolutamente hay que quitarle a este boxeador. Es un boxeador fantástico, va a tener un lugar en la historia del boxeo mexicano. Es uno de los mejores del mundo y ya, pero queremos verlo ante mejores rivales, nada más.
Sí, totalmente de acuerdo. David, muchas gracias por tus apuntes del día de hoy.
Un abrazo, saludos Heriberto, Ciro, saludos John, que estén muy bien.
Abrazo.
Igualmente, David, buenas tardes, que te vaya muy bien. David Faitelson con su análisis de la brevísima pelea del sábado anterior.
Sí. David vive a minutos en San Diego del Canelo, no se vayan a topar en el súper.
Volveremos. Estamos de regreso en esta tarde, ESPN Radio Fórmula, jornada número 8 del fútbol mexicano, y un equipo del Guadalajara que derrota a Pumas, un equipo de la Universidad inoperante, desilvanado. Qué pobre imagen del equipo de la Universidad de México el día de ayer en Guadalajara, con un mozo naufragando en defensa, con una marca pésima del jugador universitario, y Guadalajara termina ganando este partido ante unos Pumas, Ciro, que dejan mucho que desear en este encuentro y hasta el momento en el torneo.
Sí, Pumas está peleado con el gol. Cuando te pones a ver que en 6 de los 8 partidos del actual torneo se han ido sin gol anotado, se han ido en blanco, pues así estás liquidado. 4 goles en todo el torneo, y el que anotaron anoche fue porque Irán Mier cometió un error garrafal.
Qué bárbaro, pierde de vista el balón.
Gracias a Enrique Palos, no fue el peor error de la jornada.
Sí,
en la serie
defensiva. Sí.
Pero lo de Irán Mier ayer fue terrible. Guadalajara defensivamente sigue estando muy lejos de lo que los equipos de Vucetich nos tienen acostumbrados. es el segundo mejor partido que le he visto al Guadalajara, considerando también la oposición que tuvo. Sigue siendo mejor lo que hizo hace tres jornadas contra el León. Y dentro de esos claroscuros de Guadalajara a lo largo de toda la temporada, el que sobresale es JJ Macías, que ayer anota un gol, pone el pase para otro, lleva cinco anotaciones, es el más regular de las Chivas, y eso los mantiene ahí en la décima posición, arañando algunos puestos que pueden mejorar para la segunda mitad del torneo.
Sí, yo creo que JJ Macías está para tener unos olímpicos, para tener minutos en selección. Yo creo que su carácter, ya se lo he comentado muchas veces aquí, sí siento que es un chavo diferente y la va a hacer.
El gol de ayer es fantástico, ¿eh?
No, este chavo, sí. El día que lo conocí en León, dije, este tiene otra educación, trae otra mentalidad, trae algo diferente que ojalá lo logre. Lo de Pumas, pues el pobre Lilini, el año cuando le dieron el equipo y casi hoy se está derrumbando el edificio, bueno, déjeme ver, yo aquí se lo arreglo, pero pues ya fueron y le quitaron dos, tres de los pilares de ese edificio, pues pobre Lilini ya no puede hacer magia. Así, yo creo que también es el resultado de que Pumas atraviesa más que nunca un problema económico muy serio. Vendieron a González, vendieron a Ochoa.
Se le fue el goleador, claro.
Mayorga.
Es un factor importantísimo. Mayorga, que juega bien con Chivas.
Tampoco Lilini puede hacer magia. Sí. Y creo que ayer aprendieron muchos del fake news, ¿no? Yo cuando vi un comunicado que decían que Lilini, pues lo primero que haces es vete directo al Twitter oficial de Pumas para ver si Pumas subió algo. No había subido nada, ¿no? También hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no?
Sería increíble que lo hicieran, sería atroz, porque sí creo que todavía el crédito le da para aguantar esta campaña, aunque sí creo que tendría que estar mejor. O sea, Pumas es penúltimo de la clasificación. Si te pones a ver, ayer no estuvo su mejor hombre atrás del torneo pasado, que fue Talavera, y Carlos González se fue a los Tigres. No han encontrado otro como él. Torres va llegando, yo sé, pero es un hueco muy grande.
Sí, el panameño.
Yo creo que lo que vimos ayer... Te firmo que no ha habido cambios de técnicos, también por la pandemia.
Sí, la misma cuestión económica, claro. Sí.
Nadie
desde
quiere
luego
liquidar y volver a contratar.
Oye,
por eso yo creo que el Piojo se ha quedado sin chamba, ¿eh?
Pero por lo pronto lo que vimos ayer es decepcionante.
Horrible.
Es la desesperanza del equipo universitario después de un torneo muy meritorio el anterior. Haz de cuenta que es otro equipo, ni la sombra de lo que fue Pumas en el torneo anterior, lo que vimos el día de ayer. Vamos a hablar, ya que menciona John a Lilini, al técnico del equipo de la Universidad de México.
En cuanto a que dejé ser el técnico, no, por lo menos de parte mía no, nadie, ni comuniqué nada, ni me dijeron nada. Sí, lo siento, porque corren, porque se pueden equivocar, pero corren. Si no, no sentiría así, soy el primero que dio paso al costado. No hace falta que los sopilotes empiecen a revolotear, que se queden tranquilos, los agentes y los allegados. Me voy a hacer a un lado, si molesto o veo que los jugadores no, adentro de la cancha, no tienen actitud. Y hoy todavía sí, por lo menos de mi parte. Soy el primer consciente de que si la situación no va, no tengo nada que hacer acá, nada. Así que se queden tranquilos, como la pregunta que me hizo tu colega, si yo dejé de ser el técnico. Tranquilos, hay tiempo todavía. Ya va, los que quieren estar que van a estar, pero tranquilos.
Este deporte malsano de sopilotear en el fútbol mexicano y en el fútbol mundial también, hay vientos de fronda en el equipo universitario, pero Lilini, muy inteligente, dice todavía no, sigo aquí en el equipo de la universidad. Y como decía Ciro, Palos, siendo el último hombre, pues el error de Palos es todavía mayor que el de Mier, y terrible lo que pasó con el guardameta, un portero que tiene experiencia pero que se desconcentra, también no mide el balón raso, franco, fácil. Y es uno de los grandes osos que hemos visto últimamente en el fútbol mexicano.
Sí, caray, lo lamento mucho por Enrique. Sé que es alguien que le ha batallado mucho para seguir en el máximo circuito. Recibe la oportunidad y comete este error. Y luego se le veía muy inseguro, ¿no? No es fácil sacarte de la cabeza un error de ese tamaño.
Claro.
Lo que viene por delante de partido, ¿no? Juárez estuvo cerca de emparejar, porque el juego lo dominaba Santos 3-0, se llegaron a poner 3-2. Me llama mucho la atención cómo es una la postura de el equipo de Bravos de Juárez, y cambia cuando ya está 3 goles abajo en el marcador. Sí. Ahí es donde entonces sí mete más carne al asador el técnico, se acercan, pero ya no le alcanzó el tiempo. Yo destaco también lo de Cruz Azul ante León. León sigue sin despertar del todo en el actual torneo, le ha costado mucho trabajo, porque estamos hablando aquí de Pumas, pero el León, que es el campeón, que fueron los últimos 2 en terminar, y el viernes hablamos con Fernando Navarro, y fue una de las preguntas que le hice al capitán del León: oye, ¿por qué les está costando tanto trabajo? Dice, bueno, porque teníamos muy poco tiempo de un torneo al otro. Nacho Ambriz entendió que necesitábamos desconectarnos un poco, nos dio algunos días y regresamos con el torneo ya muy de bote pronto. Eso también le está pasando en parte al León, que pierde ante un Cruz Azul que sufre la lesión de Aldrete, pero que sí es tan flexible y sigue teniendo tanta profundidad en el plantel que logra solventarlo y sacar adelante un partido sordo.
Yo aquí le quería mandar una mención honorífica en el programa. ¿Qué partidazo da? Ojalá sea ese portero que pueda llegar a la selección. Este Luis Malagón de Necaxa, qué partido dio, ¿no? De repente lo ves y dices, wow, este chavo, yo creo que Necaxa va a acabar vendiéndolo muy bien a alguno de los equipos grandes,
Sí, por supuesto. La victoria también americanista, y la tristeza que enluta a la familia periodística deportiva mexicana, sí, claro, y al fútbol. La muerte de nuestro querido amigo y compañero durante tantos años, atlantista de hueso colorado, nuestro querido Gerardo Valtierra, que lamentablemente, Ciro, falleció el día de ayer.
Sí, caray, una pena. Nos enterábamos de la noticia el sábado muy temprano. Gerardo fue alguien, tú lo conociste mejor, Beto, que fue un sobreviviente del sismo de 85.
Así es.
Yo tuve el gusto de trabajar con él hacia los años 98, 99, 2000, 2001, no tengo más que palabras gratas, buenas, positivas que decir de alguien que tenía un gran sentido del humor, un positivismo sobresaliente, una bondad, una lealtad que era notoria, no nada más en el aspecto laboral, también en su ambiente de familia, donde alguna vez tuve el gusto de profundizar un poco más, de conocer a su esposa Tsimba en algunas reuniones. Tsimba, para sí, ella y para toda su familia, un abrazo solidario por la muerte del querido Gerardo Valtierra.
Sí, yo la vez lo traté poco, siempre me saludaba muy muy educado, simplemente mandarle un abrazo a su familia, seguir pidiéndole a la gente que se cuide, si han tenido la oportunidad de vacunar a su mamá o un familiar, esto todavía falta, viene el último estirón. Yo también perdí un gran amigo, Luis Chico Pardo, le mando un abrazo a su familia, y no sé si les pasa a ustedes, pero ya de repente hasta el estómago duele de tantas noticias y de tanta gente. Dices, ya basta, caray, ya estuvo suave.
Muchas esto, muertes, caray, John, de gente.
Entonces,
que hemos conocido.
Sí, me parte el alma, la verdad. He estado cristiando los últimos 2-3 días por tantas gentes, y nomás decirle, hay que cuidarnos, falta poco, pero este último jalón hay que seguir haciendo, porque este mugre COVID nos ha quitado a mucha gente que queremos, es una realidad, ¿no? Entonces, de repente, simplemente decir, cuídense, ¿no? Un abrazo a la familia de Valtierra, a su familia, a sus hijas, ¿no? De repente le pega a uno simplemente ya tantos meses de lo que estamos viviendo, ¿no?
Sí, sí, ha pegado en nuestro ambiente familiar también. En mi caso, ha pegado en los ambientes futbolístico, taurino, es decir, me refiero a estos ambientes porque son en los que hemos estado toda la vida, pero desde luego que en muchas otras esferas, en muchos otros ámbitos, en distintas clases sociales, en distintas edades, en gente que tenía enfermedades previas, en fin, ha sido realmente...
Sí, a mí me pasa que ustedes saben que el Chapultepec es mi club, es como mi segunda casa, ya me da miedo ir todo protegido y ver el tablero de mensajes del club, porque cada vez hay más, y la verdad, sí, te parte el alma, ¿no? Te parte el alma.
De acuerdo, John. Vamos a escuchar a Juan Reynoso, el técnico de la Máquina Cementera del Cruz Azul, que está punteando en este torneo.
Que entren en nuestra inercia de ir partido a partido, que hoy da para ilusionarse la situación, pero esto es fútbol, en algún momento vamos a perder, y que tampoco se depriman. Hoy no es para reventar cohetes, y cuando perdamos tampoco es para cortarnos la vena. Creo que lo importante está por venir, hoy están sumando, de una otra forma nos vamos encauzando a una posibilidad de liguilla, pero lo importante va a venir en mayo. Lo que sí tengo que decir y felicitar es la humildad y la receptividad de los muchachos, ¿no? Sin eso no se puede construir nada. Y sí, uno en nuestra posición estamos para anticipar situaciones, para potenciarnos en cuanto a dónde podemos neutralizar al rival, dónde los podemos sorprender, y esa parte sin la inteligencia de ellas y sin la humildad y el compromiso y sobre todo el sacrificio de respetar las pautas del juego, es imposible construir algo. Entonces yo, más de lo que pueda decir Luis, que se lo agradezco, pues un halago, un piropo, pero yo estoy muy agradecido porque sin el respaldo de ellos y sin que me empiecen a creer, esto no se puede plasmar.
Las palabras de Juan Reynoso, el técnico de la Máquina Cementera. ¿Y qué te pareció en América, John, derrotando al equipo de Pachuca?
Cada vez mejor, ¿no? Tampoco, como americanista hay que ver contra quién han jugado. Va un proceso. Vamos a decir que vas notando una mejoría, pero no sé si ahorita el América se puede echar un tú por tú con el Cruz Azul, por ejemplo. Ya viene cerca el clásico. Yo creo que el clásico contra Chivas, que creo que ya viene, ¿no? Como en dos semanas.
Ya viene, sí.
El 14 de marzo o algo así. Creo que ese es el partido que hay que ver. Si todo el trabajo y la sin pretemporada, todo lo que sabemos que el técnico en turno no ha podido tener, yo creo que contra Chivas quiero ver si realmente están, porque sí, se han sumado, tiene mérito, pero tampoco es así que digas, wow, qué padre es el América, qué bien está jugando, para nada, ¿eh?
Pero yo te digo una cosa, todos los puntos que han logrado, y ahí podríamos sumarle tres por la historia que tratamos toda la semana pasada, si este es el piso del América, pues es más alto que el techo de muchos, te digo la verdad, ¿eh? Entonces, toda la segunda mitad del torneo, no puede ir este equipo hacia otro sitio que no sea hacia arriba. ¿Viste a Pedro Aquino el partidazo que dio? Pedro Aquino va a ser una contratación buenísima, ya verás, está ya sano, dio un partidazo, se va a adueñar de la titularidad en la media de contención. Lo lamento por Santiago Naveda, que tuvo que ir a la banca. Pues mira, Richard Sánchez sufrió la tarjeta roja en el partido al final y entonces seguramente Santiago tendrá la oportunidad, pero poco a poco está teniendo minutos, va camino a ser la revelación del torneo, y Bruno Valdés está también próximo a regresar, lo platicamos la semana pasada con Santiago Baños, ya tiene el alta médica, falta el alta deportiva. Yo creo que no tiene otro camino más que ir para arriba el América en la segunda mitad del campeonato.
Por eso en el clásico hay que ver, Ciro, ¿no? Está obligado a ganarle a Chivas, estamos de acuerdo, ¿no?
Pues sí, claro, sí.
Sí. Antes de pasar al tema del fútbol americano, rápidamente en el gotero informativo, el Atlas de Guadalajara va a abrir su estadio hasta el mes de abril, el mes próximo. André Pierre Gignac renovó por 3 años con el equipo de los Tigres, la gran figura del fútbol mexicano. El equipo de Juárez espera autorización de la federación para abrir su estadio en la jornada 10, o sea, dentro de 2 semanas. Y por otra parte, la Real Sociedad y el Real Madrid terminaron empatados a un gol. Ya comentaba Moy Llorens con respecto a que el marcador estaba 1-0. Finalmente se empató. ¿Y qué onda con J.J. Watt,
maestro? Sí, te digo, Porto anotó el primero para la Real Sociedad, quebrándole una racha de 3-0 consecutivos a Thibaut Courtois y emparejó al 89 Vinicius Junior. J.J. Watt, él mismo lo informaba, es nuevo jugador de los Cardenales de Arizona, firma por 2 temporadas. Él y Chandler Jones, John, son los 2 jugadores que más capturas de quarterback han registrado del 2012 a la fecha en la NBA y ahora van a estar juntos en los Cardenales.
Sí, Chandler Jones con 97, JJ con 95.5. La verdad no me gustó, pero JJ se fue por el billete, ¿eh? Yo creo que estos 32 millones de dólares por 2 años era lo que mejor le podían pagar. A mí me hubiera gustado ver a JJ en Buffalo, en Green Bay, en un equipo para ya ganar. Es decir, esto
¿Y
le
tú
pone...
crees que Arizona no es ya para ganar?
No creo. La verdad no, Ciro. 8 victorias, ¿cómo? Perdieron 5 de los últimos 7 partidos.
¿No me hablabas maravillas de,
¿sí?
de Arizona
sí,
y de
sí,
Kyler
sí,
Murray?
Sí. Pero no creo que JJ va a llegar a ser como Brady a los Bucks y los va a transformar. Es decir,
no.
Lo esperaba. No. A ver, me hubiera gustado verlo en otro equipo. pero que le va a ayudar a Arizona, le va a ayudar, pero no creo que era su mejor opción si lo que importa es un título. Creo que aquí le importó también mucho más el dinero, ¿eh?
Sí, pero vaya, no se puede comparar un liniero defensivo con un quarterback. La influencia es otra totalmente. La división lo que sí es que se hace más competitiva con esta adición. Si ya Arizona había sumado el año pasado de Andrew Hopkins, otro ex tejano de Houston, ahora llevan a J.J. Watt. Si Russell Wilson decía que no lo estaban protegiendo su línea ofensiva, que lo han capturado 43 veces promedio por temporada, pues ahora tendrá que vérselas con J.J. Watt al menos dos veces por temporada. San Francisco tiene que mejorar para la próxima campaña. Los Rams lo van a hacer con Matthew Stafford. Sigue siendo la división más competitiva y hoy ha dado un salto más de calidad por los jugadores que estarán para la próxima temporada ahí jugando.
Pues ya. Pues a mí no me
Pues a mí no me disgustó, la verdad, pero bueno, pues ya sabes que no nos ponemos de acuerdo.
Es cuestión de enfoque.
Órale.
Cuestión de enfoques, como el anuncio.
Adelante, Liberto.
Vamos, perdón, solamente
no, está bien,
maestro, para decir que el Necaxa va a jugar con público contra el Pachuca este jueves 4 de marzo. Ya recibió el Necaxa la autorización de las autoridades sanitarias estatales y municipales de Aguascalientes. El Necaxa ya tiene el permiso y va a jugar contra el Pachuca con público, solamente desde luego el 40% del total del aforo del estadio de Aguascalientes para este próximo jueves en el partido contra el Pachuca. John, Necaxa y Pachuca con público, con algo de público el próximo jueves allá en la tierra de la gente buena.
Pues que se la lleven leve. Siempre pongo el ejemplo de la serie del Caribe, el desastre que fue, que realmente implementen protocolos reales, ¿no?
Y bueno, hablando de esta situación, Roger Federer decidió retirarse del Abierto de Miami para dedicar más tiempo a su puesta a tono para volver al circuito. Ya va a cumplir 40 años Federer el próximo mes de agosto, Ciro, esta grandísima figura del mundo del tenis.
Sí, 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 sin duda que lo es. Nada más una última aclaración. Después de este empate entre Real Madrid y la Real Sociedad, no podemos dejar de subrayar lo que viene para la próxima semana, para la próxima jornada en España. Es el derbi Atlético de Madrid contra Real Madrid. Implicaciones serias para la definición de la liga.
Estamos llegando al final del programa. Gracias por acompañarnos en este lunes. Ciro, John, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Buenas tardes.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Acast Recommends, los podcasts que más nos gustan.
Buenas, don Ren. ¿No tendrá un kilo de mitos griegos?
Fíjese que de griegos ya no tengo, pero los romanos están de rechupete, fresquecitos.
Ay, es que genérico intercambiable no se me antoja. ¿No tendrá algo más original?
Este 25 de febrero, no te pierdas el estreno de la temporada de Tipos Míticos, disponible en Acast y todas las plataformas como Spotify, Apple Podcasts o donde quiera que lo escuches.
Tipos Míticos cuentan mitos típicos.
Acast impulsa los mejores podcasts del mundo, incluyendo el que escuchas ahora.